Bienvenidos a otra edición del podcast y entonces de la revista Cultura Libre. Y el día de hoy me acompaña Jeffrey Lara, un joven activista de la comunidad LGBT y defensor de derechos humanos también. Jeffrey, bienvenido. ¿Qué tal estás?
Bueno, en principio, muchas gracias por la invitación y siempre es un honor participar de este podcast. No es mi primera vez por acá y pues estoy muy bien. Por suerte, pues disfrutando la vida en medio de las crisis que podemos vivir, ¿verdad? Las juventudes centroamericanas, las juventudes nicaragüenses, pero bien, pues.
Qué genial escuchar eso, ese optimismo. La verdad es que la situación es complicada en toda la región centroamericana. Hoy estamos acá con el motivo de poder conversar un poco para nuestros oyentes de la revista Cultura Libre, enmarcado en este 1 de diciembre, Día Internacional de la Lucha contra el SIDA. Y si bien es cierto, el VIH y el SIDA no son la misma cosa, ¿verdad? Cabe destacar que el SIDA ya es en la etapa cuando el virus se convierte en un síndrome de inmunodeficiencia, no necesariamente el comienzo de una infección de VIH, sino ya la parte casi que digamos final de esta infección. Jeffrey, yo te tengo acá 3 preguntas y quisiera comenzar con la primera en este podcast. ¿Cuál crees vos que es la importancia como joven nicaragüense y defensor de derechos humanos, la importancia de hablar del VIH con la juventud en el país, tomando en cuenta que Nicaragua es el segundo país más pobre de la región?
Sí, en principio aclarar el tema de los términos. Tenemos ya unos cuantos años de no estar mencionando de manera pública y política el término SIDA, no porque haya dejado de existir el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, sino porque el término ya se había creado como un término estigmatizante en nuestras sociedades y ahora llamamos VIH avanzado, y justamente porque además cuando decimos SIDA, en el imaginario colectivo se entiende que es una enfermedad de la que ya no se puede tener regreso. Sin embargo, como en el VIH lo tratamos en etapas, hablamos de la etapa del VIH avanzado, a esta etapa ya como que es lo que antes le llamábamos SIDA. Pero le decimos avanzado porque justamente hay tratamiento antirretroviral, esquemas que pueden retroceder esa etapa y llegar, digamos, a un VIH menos avanzado, incluso a la indetectabilidad en la medida, pues, que se hace adherente el paciente al tratamiento. Y una vez dicho eso, pues, creo que la importancia de hablar del VIH en las juventudes de nuestra región y de nuestro país es nombrar una situación que existe. A mí me gusta mucho de sobremanera la frase que dice lo que no se nombra no existe, y es una verdad. En la medida que no se habla del VIH como algo que puede estar entre todas las personas jóvenes, se invisibiliza por tanto la prevención del mismo, la atención adecuada al mismo, porque pues lo vemos como algo lejano. Y por eso no hablamos de él. Entonces, hablarlo es sumamente importante, es políticamente necesario, porque además así cuando hacemos fiscalización social, creación de proyectos, lo hacemos pensando en este tema que existe. Entonces, nombrarlo es muy importante. Yo creo que cuando hablamos, por ejemplo, de ITS, separamos al VIH y solo se habla de las ITS que son físicamente visibles, las que generan algún cambio físico, sobre todo en las zonas íntimas erógenas. Entonces, hablar del VIH que afecta al sistema inmunológico, entonces se vuelve importante mencionarlo además dentro del área de los derechos sexuales y reproductivos, que es a lo que pertenece el tema de su atención. Y eso nos ayuda, pues, a los jóvenes y las jóvenes a crear conciencia en los 3 niveles de prevención del tema de VIH.
Claro, y en ese aspecto yo quisiera agregar que cuando se habla de la ITS y de estas enfermedades de transmisión sexual, siempre se hace desde este punto de vista de que, bueno, como te diga, un castigo, porque eso así, porque ya me entendés, o sea, crean también un perjuicio en la vida sexual de la persona enferma, como que vos te lo buscaste, pues cuando quizá lo que hizo falta era falta de educación, y entonces el Estado, las instituciones no asumen de alguna forma esa responsabilidad que tienen con la población. Me gustaría pasar, Jeffrey, en este podcast ya a la segunda pregunta: ¿cómo rompemos ese mito que solo las personas LGBT son las personas expuestas a una infección del VIH o al desarrollo del síndrome de inmunodeficiencia? ¿Cuál es tu percepción? Yo escuchaba los últimos años que era totalmente lo contrario, o sea, que eran las personas heterosexuales, las parejas heterosexuales las que estaban teniendo un aumento de casos de infección, y aunque no es una batalla de quién sea quien se infecte más, sino que al final es lo que se necesita, como mencionaba, es prácticamente hablar de ello y retomar la educación sexual a nivel general en la sociedad.
Sí, yo quiero relacionarlo con lo que vos decías acerca de el tema del mito hacia el castigo. Y justamente el VIH, analizando el por qué siempre se estigmatiza a las personas que vivimos desde la disidencia de la heteronorma, las personas LGTB, los gays, las lesbianas, las trans, las personas bisexuales. Justamente el estigma es porque para la sociedad en la que vivimos, que es fundamentalista religiosa a sobremanera, las personas gays, lesbianas, trans, tenemos un castigo por el ejercer nuestra sexualidad desde la esfera que no es la heterosexualidad. Y uno de esos castigos son las ITS, el VIH aún más. El VIH es como el que te dicen para allá vas, es decir, es lo seguro, ese es tu castigo asegurado. Número uno. Número dos, porque las sociedades heterosexuales no quieren asumir que también están expuestas a la ITS. Es decir, como relacionamos ITS, VIH, lo relacionamos con una práctica desenfrenada y descontrolada de la sexualidad. Entonces te dicen, bueno, los gays, las lesbianas, las trans, los bisexuales son los que llevan la vida sexual así. Es decir, el estigma primero es que nuestra sexualidad está tan descontrolada y el segundo estigma es que, por tanto, el VIH es una enfermedad que nos sigue a las personas de esta comunidad. Entonces, para mí, creo yo que una de las formas que podemos comenzar para comenzar a cambiar esto es entender que las ITS pues no tienen una clasificación o una preferencia con personas de X o Y identidad sexual o de género, sino que el VIH pues es una enfermedad que es un virus que se le va a transmitir a una persona que la tenga. Se la va a transmitir una persona que la tenga, una que no y que no usen preservativo indistintamente de la orientación sexual. Ahora, si vos, como vos bien lo dijiste, si ya nos vamos a la estadística, no somos las personas LGTBI con más quienes tenemos los números uno en las listas de VIH, no somos nosotros. Y no es una competencia, pero para aclararle a la sociedad, no somos nosotros. Es decir, todavía sigue siendo la población, sobre todo de las mujeres amas de casa, quienes ocupan el primer lugar. Y esto no es que sea mejor en el tratamiento del tema. Es decir, sigue hablando de un tema machista, porque entonces siguen siendo los hombres, tanto heterosexuales como los HSH, que les llamamos a nivel clínico, quienes están teniendo una mala práctica en la sexualidad. De no usar el preservativo y están llegando a transmitir el virus a las mujeres en casa. Ahora, a nivel de políticas de Estado, a nivel de políticas públicas, Es importante que se quite el estigma porque así se le da otro trabajo a las áreas que atienden especialmente la diversidad sexual. Porque, por ejemplo, en Nicaragua, la Procuraduría Especial de la Diversidad Sexual, su trabajo actual más importante es ocupar la presidencia de la Mesa del SIDA. Es decir, ya hay el estigma y encima quien lidera esta mesa es la oficina que debería atender a las personas de diversidad. Pues desde la política estatal se está diciendo que sí, que son las personas LGTBIQ+, quienes tenemos VIH, por eso hay que darles la mesa a ellas. Mientras que si esto cambia, pues ya esta oficina quizás pueda empezar a atender otras problemáticas como la salud mental, como la salud física en general, la discriminación, el desplazamiento obligado de personas LGTB, ya pudiera empezar a atender estos temas, por ejemplo.
Claro, totalmente de acuerdo con vos. Y la verdad es que sí, es una representatividad que tiene un significado bastante simbólico cuando se asignan estos roles, ¿verdad? Y es cuando te preguntan, bueno, y vos LGBT, ¿y cuándo vas a lanzarte a ser diseñador de moda o algo así? Porque creen que porque pues sos miembro de la comunidad LGBT tenés que ser diseñador de moda. Pues son imaginarios que tiene nuestra sociedad producto de esta mal educación y mal asignación de los roles en las funciones públicas también y en la sociedad en general. Me gustaría continuar con la última pregunta, Jeffrey, para seguir con el podcast, ¿cuál es tu percepción de la situación actual del VIH en Nicaragua y del SIDA?
Sí, bueno, en cuanto ya hablando de lo endémico, de lo que pasa en nuestro país, la situación creo que tiene dos visiones desde donde puede observarse. Y es la primera, que es la negativa, la que siempre hemos visto, una atención súper estigmatizante y discriminatoria. Hay aquí en Nicaragua clínicas de atención especial a personas de la diversidad sexual, donde lo que se hace realmente es la atención a personas con VIH. Hay aún un desabastecimiento del tercer esquema, hay que explicar esto. Hay varios esquemas para atender VIH. El primer esquema es para las personas con una carga viral y así va cambiando el esquema según tu carga viral. Entonces, el tercer esquema, que es para cargas virales un poco más fuertes, personas, por ejemplo, que se dan cuenta que tienen VIH hasta después de 3 años de adquirirlo, personas que han tenido inadherencia al esquema 1 y 2. Ese esquema, ese tratamiento está en desabastecimiento. Eso significa que las personas que están necesarias de este esquema, que por suerte no son la mayoría, pues tienen un problema porque no hay del esquema que requieren. Por otro lado, la centralización de la atención ha crecido a raíz del COVID, pues ya hay muchas clínicas que desaparecieron de atención en los hospitales nacionales y los pasaron a atención en centros de salud, lo que hace que ahora pues haya más tiempo a la hora de las citas médicas, cuando llegas dilatas más tiempo para que te den tu medicamento. Sabemos que en Nicaragua no hay en los centros de salud los exámenes necesarios para el seguimiento integral a las personas con VIH, sino que pasa para el Centro Nacional de Laboratorios y a veces esos documentos o los resultados se pierden en el camino. Entonces, esos son problemas que todavía existen en la atención del VIH. Como manera positiva es que ya entró a Nicaragua el tratamiento profiláctico de prevención de VIH. Eso creo yo es una buena noticia para las personas que estamos buscando cómo evitar el VIH en nuestra vida, porque ya podemos pues tener una profilaxis, ya el PrEP que le llamamos, y eso pues nos habla de una esperanza. Ojalá que también el abastecimiento de esto no decaiga y que la distribución del mismo sea generalizada para quienes los necesitan más y no de manera estigmatizada. Por ejemplo, que a todo gay o a toda trans que se encuentren en la calle le digan aplicar el TARP solo porque sos gay o trans. No, sino que las poblaciones priorizadas se establezcan por lo que dicen las estadísticas y pues por quien lo quiera evitar en general. Ojalá que fuese para todo el que quiera evitarlo, sean mujeres amas de casa, sean mujeres trabajadoras, mujeres trans, hombres gays, es decir, toda persona, que no vayan a crear poblaciones de manera estigmatizada. Pero eso es parte de la, como la, un aspecto positivo que hay ahora. Y pues lo demás que sigue siendo desalentador en cuanto a el hecho de que sigue habiendo poco sigilo y respeto al anonimato de las personas que son nuevas diagnosticadas de VIH, poca atención psicológica por parte del Estado a quienes recién conocen su recién conocen que son personas con VIH. Entonces, por ahí anda más o menos la situación como yo la veo.
Interesante, Jeffrey, tu punto de vista y también agradecerte por haber dado al final esa parte optimista, esa buena noticia, por así decirlo, que ya las personas que se encuentran en situación de riesgo de contraer el virus puedan quizá informarse un poco más y conseguir este tratamiento, ¿verdad? Y muy valioso también tu opinión que ha aportado durante todo el podcast. De parte mía, agradecerte, ¿verdad?, por tu tiempo y haber participado con nosotros. No sé si quisiera agregar un comentario más al podcast.
No, yo solamente agradecerle a ustedes siempre por la invitación y la invitación a la población para que nos informemos más sobre el tema, para que seamos solidarias y solidarios tanto con las personas que pues conocen su resultado nuevo de que tienen VIH, como con sus familias. También quiero hacer como un reconocimiento a quienes han luchado desde, con y por este tema del VIH, y solamente eso, pues agradecerle y hacer ese llamado a la población en general.
Muchísimas gracias, Jeffrey, y esperamos contar con vos en alguna edición nueva del podcast más adelante para seguir conversando sobre el tema. Muchísimas
Claro que
gracias a
sí.
las personas que nos escuchan a través de este podcast y recuerden estar pendientes para la próxima edición a finales de diciembre. Muchísimas gracias.